Tarde de Toros. Un programa de Carlos Cribel y José Luis López.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Hola, buenas tardes, José Luis López, ¿qué tal?
Buenas tardes, aquí estamos en sí, plena feria.
A ver, esperemos que alguien nos esté escuchando desde la feria. Bueno, la realidad, señoras y señores, es que llevamos 8 corridas de toros y a 5 toros se le han cortado 2 orejas. El Juli, Daniel Luque, Roca Rey, Manolo Escribano y Emilio de Justo. Yo creo... Se podrá discutir la idoneidad, la conveniencia, la justicia de las dos orejas, pero es un hecho incontrovertible. Estamos asistiendo a una excelente feria de abril que José Luis López y yo vamos a desgranar después de hablar con un protagonista que nos está escuchando en estos momentos y que ha comprado muchas papeletas para llevarse por lo menos el premio, y fíjense ustedes que quedan corridas, ¿eh? El premio a la mejor corrida en conjunto de la feria. Hablamos de Victorino Martín. Victorino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo entiendo que estás en Vea de Segura. Entiendo el ruido de fondo. Mucho ruido, por cierto, Victorino.
Sí, es que esta es una fiesta también para conocerla, ¿no? Es una fiesta tradicional, muy arraigada, pero de mucha potencia y de bueno, una fiesta de las muchas excepciones que tiene la fiesta taurina, Grito de Toros.
Bueno, te llamamos porque, como yo decía hace un momento, vivimos un magnífico espectáculo. Yo creo que probablemente la corrida más emocionante de lo que va de feria en conjunto, ¿verdad? Mira que ayer fue una corrida, ayer soltó Matilla, una corrida noble, fundamentalmente noble, ¿verdad? Con un toro también extraordinario. Pero las emociones que vivimos el día de tu corrida fueron insuperables. ¿Cómo lo vivió el ganadero, Victorino?
Sí, pues la verdad es que yo viví la corrida como casi todos los que estaban en la plaza, completamente en tensión todo el rato, una corrida que duró 3 horas y nadie pensó en todo el tiempo que estaba durando, y sobre todo en la que hubo muchísimas matrices y muchísimas cosas importantes. Hubo un denominador común en toda la corrida, que fue la casta, y luego otro denominador común, que fue la capacidad de los 3 toreros, que estuvieron extraordinarios.
Victorino, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues una más, una corrida de las que hacen afición y una corrida de las que habitualmente trae Victorino. Patatero fue un fiel hijo de su padre, ¿no?
Pues sí, fíjate que ayer un aficionado me mandó 2 fotos del diciendo de Patatero y de Cobradiezmos, y la verdad es que prácticamente eran los mismos gestos. Era muy difícil distinguir cuál era Cobradiezmos y cuál era Patatero. Es decir, ahí la genética funcionó de maravilla, otra vez no sé.
¿Cuántos hijos de Cobradiezmos te han dado satisfacciones ya, Victorino?
Bueno, pues ya llevamos unos pocos. El año pasado también soltamos uno en Sevilla que le tocó a Ferrera, que también nos dio muchas satisfacciones. Y en la misma corrida del pasado 22 hubo un cuarto toro que le tocó a Cinti, también fue muy importante, ¿no? Lo que pasa
también
es que
el mecatero quizás... también era hijo mecatero de Cobradiezmo.
Sí.
Ah, amigo, eso no se había publicado, así fíjate. Sí.
Bueno. Y la verdad es que apenas se han lidiado toros de él, pero vacas muchas y con muchas satisfacciones.
La verdad es que salió, como hemos dicho, esa corrida, pero esa corrida normalmente al campo han ido mucha gente, la autoridad de Sevilla, de la plaza, torero, era, y han visto la corrida, o normalmente es Victorino quien separa los toros, quien los hace, quien viene, y son los toros que realmente tú quieres, Victorino. ¿Cómo funciona eso?
Bueno, todo el mundo sabe que en mi casa los toros los escogemos nosotros. Por supuesto, siempre teniendo en cuenta sobre todo la opinión de las autoridades, ¿no? Cuando la autoridad de Sevilla fue al campo, pues bueno, ya quedó la corrida por una preseñalada, como se suele decir, y luego ya, bueno, pues a continuación el embarque y venir a la plaza. Hubo mala suerte en el sentido de que uno de los toros que se escobillaron, hubo que traer un sexto toro que fue el último, que subió en la plaza, pero básicamente la corrida es la que hemos escogido con nosotros, con los pequeños cambios que tenido que hacer debido a las circunstancias.
Hubo, yo creo, yo la corrida creo, Victorino, que tuvo dos partes, ¿verdad? La primera parte en la que salieron los dos almendritos y filósofos, y después luego lo espléndido carcelero y principal, ¿no?
Ya, bueno, no, la verdad es que la corrida nuestra, bueno, tuvo emoción desde el principio, una corrida que aguantó la presión todo el rato, y los dos toros más complicados salieron en segundo y en sexto lugar. Hubo una parte central en la que fueron los tres toros más importantes, que fueron tercero, los más completos, tercero, cuarta, y ese quinto superclase, que esa embestida pues es única, ¿no? Eso se ve muy pocas veces, ¿no? Esa forma de embestir y esa forma de torearlo, ¿no? La verdad es que creo que la gran virtud que tuvo el toro ayudó mucho a que la enseñase el que Silvano pues tiene muy metido dentro de sí, muy 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 interiorizado la embestida de ese tipo de toros, como Joco Bradiemos y como Jone Catero.
Sí, bueno, Victorino, ya te vamos a dejar porque sabemos que estás en un momento complicado, pero yo quería hacerte una apreciación para que tú me la confirmes. Estamos viviendo la Feria de Sevilla y tú, en tu condición de presidente de la Fundación, ¿sigues siendo presidente de la Fundación del Toro de Lidia, Victorino? Sigue siendo.
De momento sí.
De momento sí, ¿no? Vale, sí. Magnífico. No, por eso te lo preguntaba. Yo me imagino que la Feria de Sevilla es una feria que está resultando muy buena. Y yo creo que está siendo afición, porque por lo menos ahora mismo nosotros en el ambiente taurino en Sevilla, los que nos llaman de fuera de Sevilla, están todos emocionados con las cosas que están ocurriendo en la plaza. Como presidente de una institución como la Fundación del Toro de Lidia, que en su función de promover, proteger, promocionar la fiesta de los toros, me imagino que tienes que estar muy satisfecho de los resultados, ¿verdad?
Por supuesto, y como componente del mundo del toro también, ¿no? Yo creo que el que salgan las cosas bien nos beneficia a todos, y creo que esta feria va como un tiro y prácticamente todas las tardes ha pasado algo. Yo creo que es una feria muy bien confeccionada. Fíjate que yo por la mañana en el sorteo ya le dije al empresario, yo mira, os felicito, porque por lo que a mí respecta, el cartel que habéis puesto para la corrida de casa quizás es el mejor que pueda existir en estos momentos, ¿no? O puede haber algún torero más, pero los tres que habéis puesto son de los que de verdad entienden la casa, entienden los toros nuestros, conocen la casa, y seguro que le sacan lo mejor que los toros tienen dentro, como así luego resultó. Cuando las cosas se hacen bien desde el principio, normalmente suelen salir bien.
Muy bien, Victorino, como intuyo que nos vamos a tener que ver pronto por aquí, por Sevilla, recogiendo algún premio.
Por algún premio que otro.
Vamos a dejarlo aquí porque estás muy entretenido, estás muy muy en tu sitio que tienes que estar hoy, que es en Beas de Segura. Enhorabuena por la corrida. De alguna manera supone esta corrida, Victorino, un reencuentro con Sevilla, que llevaba dos o tres años en un tono un poco menor, ¿verdad?
Bueno, no, el año pasado salió un toro muy bueno.
Sí, salió un toro muy bueno, pero el conjunto no fue como el de este año.
Esto, que es una corrida tan completa, yo creo que quizás es la más completa de las que hemos lidiado hasta ahora en Sevilla, ¿no?
Yo también lo creo.
Tanto las dos últimas apariciones han salido cosas muy importantes. En la corrida del año pasado salió un toro que le tocó a Ferrera, que fue muy importante. Y en la corrida del año posterior a la pandemia, del año 21, igual, Emilio de Justo tuvo una actuación sobresaliente y estuvo a punto de abrir la puerta del príncipe con todas sus orejas. Al toro portezolano, y si llega a matar al último hubiera abierto la puerta del príncipe. La verdad es que Emilio lleva rozando la puerta del príncipe ya en tres ocasiones, las dos corridas nuestras y la de ayer, y yo estoy seguro que bueno, de tarde o temprano la acabará abriendo.
Muy bien, pues así es. Victorino, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Gracias a ti, un abrazo.
Un abrazo, Victorino.
Un fuerte abrazo. Hasta ahora.
Seguimos en Tarde de Toros. Usted puede estar escuchándonos incluso desde la feria. Yo sé que es difícil escuchar tarde de toros o cualquier programa desde la feria. Pero si está en la feria, pues diviértase con moderación y recuerde que esta tarde, dentro de nada, dentro de aproximadamente 3 horas o un poquito menos de 3 horas, el Juli, Talavante y Tomás Rufo van a lidiar una corrida de Garci Grande en la Maestranza a partir de las 6:30, que será ya la novena del abono.
Además, como dice Victorino, que todas las tardes está pasando algo importante en la Maestranza, pues este año tiene también, hoy tiene también todos los aditamentos para que la corrida de Garci Grande, como habitualmente la entiende el Juli, casi siempre, Talavante, espero que esté un poquito rebotado,
sí,
exactamente, de lo que pasó ayer, y con Tomás Rufo, que fue el año pasado, sí,
fue la gran revelación
taurina.
Sí, sí. Bueno, pues yo decía al principio que llevamos 8 corridas de toros y se han cortado 2 orejas a 5 toros, en 5 tardes. Claro, probablemente siempre habrá quien pensará que el palco de Sevilla está un poquito generoso. ¿Tú qué opinas?
En alguna circunstancia. Yo sigo opinando que creo que la diversidad de opiniones de cada uno de los presidentes hace que a veces sea injusta la corrida, bueno, el resultado.
Perdona,
unos para por exceso y otros por defecto.
Perdona, que es que se me olvidaba, te estoy diciendo que en 8 corridas se han contado, y son 7, porque he contado la de Rejones también ahí,
sí,
que también se cortaron 2 orejas, por
tanto, son
6 toros de 2 orejas,
eso es.
una barbaridad, ¿no? Yo creo que quizá el asunto más discutido y que podemos analizar, vamos a olvidarnos de la corrida del Domingo de Resurrección. Vamos a hablar, por ejemplo, bueno, de Daniel Luque. Yo creo que ya habíamos hablado todo lo que prácticamente, bueno, no nos dio tiempo, porque el programa del pasado martes estuvimos con el ganadero Álvaro Martínez Conradi y con Manuel Jesús Ercín en el programa especial que hicimos desde la isla.
Así es.
Y no había dado tiempo a comentar la magnífica actuación de Daniel Luque. ¿Tú crees, José Luis, que de momento la faena más completa de la feria, la mejor, la más artística, es la de Daniel Luque?
Yo creo que Daniel Luque, que está en un momento insuperable, de verdad. Yo es un torero que me gusta mucho, porque conoce además el toro, lo soba, le da lo que tiene y después lo torea y saca todo lo que puede de él. Y Daniel Luque hizo eso la tarde del Paralejo, con un toro que tenía sus problemas, pero que se los supo sacar. Y yo creo que la más rotunda, igual que te digo que la puerta más rotunda, la puerta del príncipe más rotunda de la temporada pasada, para mí, fue la de Daniel Luque, te digo que quizás la faena hasta ahora más rotunda. No olvidemos la faena de Manolo Escribano al mío.
Eso lo vamos a hablar ahora, porque vamos a ir paso a paso. Luego la gran polémica, por llamarle así. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, lo de Daniel Luque, probablemente, mira, que quedan muchas ferias, que queda por volver el Juli, que vuelve hoy y vuelve el sábado. Es que quedan las 2 tardes de Tomás Rufo, es que le quedan 2 tardes a Morante de la Puebla, es que quedan las 2 tardes de Juan Ortega y las 2 tardes de Pablo Aguado. Es que claro, es que nos queda...
Es que incluso, Carlos, queda... con los de plata, fíjate lo que quede. Sin embargo, ya ha habido cosas muy importantes de banderilleros y de lidiadores.
Tomás, te decía yo que la mayor polémica, según he podido yo entender, entre los aficionados con los que he hablado, ha sido la puerta del príncipe de Roca Rey, ¿no? Que todo el mundo ha considerado que era un poquito justita.
Ha sido pobretona. No ha sido la rotundidad que nos tiene acostumbrado el propio torero.
Tú sabes lo que está pasando. Lo que está pasando es que nos estamos acostumbrando a ver torear muy bien en el plano artístico. Daniel Luque, magnífico. Lo de Manolo Escribano, que ahora lo vamos a comentar, magnífico. Ayer mismo, Emilio de Justo, muy bien. También con un toro nada fácil por su acometividad y por su bravura. Bueno, pues, claro, Roca Rey tiene sus armas, tiene su estilo. Su estilo de pasárselo muy cerca, por detrás, por delante, de rodillas, por arriba, por abajo, el arrimón.
Sí.
Entonces, es un concepto de toreo de un muy poderoso, pero que probablemente no excita tanto como excitan unos buenos muletazos.
Es que yo creo, Carlos, yo me pregunto si Roca Rey, porque Roca Rey prepara el toro para la fase final de la faena, que es donde realmente viene ese rimón, pasar el toro por un lado y por otro, por la espalda, y es donde pone los pelos de punta y decimos todo que apretado los tiene. Y efectivamente es así. Pero lo que precede al toro, cuando el toro está en su justa medida, cuando viene con su fogosidad taurina, entonces los derechazos y los naturales que le da Roca Rey, creo que no son de la profundidad de los que se los puede dar, o se los ha dado Manolo Escribano, o se los ha dado Daniel Luque, como hemos estado hablando antes, o el propio Emilio de Justo.
Bueno, llegamos a la corrida. Ahora vamos a analizar también algo de los toros, porque estamos hablando de 5 matadores de toros, contando el Juli, con 2 orejas. Pero no se olvide que llevamos 3 toros de vuelta al ruedo.
Así
tres
es.
Toros de vuelta al ruedo, Príncipe.
Pero me da una pena, Carlos, porque, por ejemplo, ayer mismo, el toro, para no irme ya al toro de, como tú bien has dicho, de Daniel Luque, que de Daniel Luque, quien pidió la vuelta al ruedo fue el torero. Una vuelta al ruedo tan justa como esa. Y sin embargo, no hubo muchos aficionados que se dieran cuenta de que el toro había hecho. No. Y ayer pasó, con la rotundidez del día de Luque, pero sí hubo un sector muy pequeñito, que afortunadamente pidió la puerta del Príncipe. El resto de los aficionados se quedaron.
Diciéndote que Príncipe, el toro de Daniel Luque, Patatero, el toro de Manolo Escribano, y el toro de ayer, de Emilio de Justo, que te diré cómo se llamaba. Ah, sí, Filósofo.
Filósofo.
El toro Filósofo de Olga Jiménez.
Que fue el único que salió con el hierro, precisamente de Olga Jiménez.
Bueno, decíamos que la corrida de Victorino Martín fue un espectáculo impresionante, ¿no? Impresionante por los toros, unos más bravos, otros menos, más nobles, perdón, otros menos nobles, todos encastados, todos vendiendo cara a su vida. Unos dejándose más, otros dejándose menos. Tal vez el primero de Manolo Escribano.
El segundo fue un tobillero.
Un toro limañoso de Alimaña.
Que te buscaba
y el
como.
Mismo sexto tuvo sus grandes complicaciones, el segundo de Emilio de Justo. Pero en medio salieron pues toros como el cuarto y el quinto. El tercero, el cuarto y el quinto. El primero de Emilio de Justo, al que le corta la oreja. El segundo del Cid, que ya nos acabamos de enterar que Mecatero era hermano también.
Que también fue muy aplaudido.
Hermano
en el
de Patatero y por tanto hijo de Cobradiezmo. Y el toro Patatero, ¿no? Corrida, yo creo que inolvidable, de una tensión especial, de 3 horas de duración sin que nos diéramos cuenta. Noche del alumbrado. Y todos llegamos, yo llegué tarde a la feria.
Todo el mundo, porque yo no me acuerdo de ver. Pues no me acuerdo, sí me acuerdo, lógicamente, ¿no? Porque ya los años de toro son muchos, pero que hace muchísimo tiempo que no veía una corrida tan completa como la que vimos ese día, porque fue una corrida, ¿cómo diría? Como para toreros, que tenían que saber sacarle lo que cada toro tenía, porque cada toro tenía lo suyo, y había que sacarlo. Y se lo sacaron con creces e hicieron que la corrida de Victorino, en general, excepto ese primer toro y que fue Sosete.
El sexto también fue más complicado.
Exactamente, y el segundo que tuvieron, pero fue una corrida donde había muchas cosas.
Fíjate tú que hay que alabar la actitud y la presencia de Manuel Jesús, el Cid. O sea, que naturalidad.
Es que parecía que no reaparecía.
Nada, seguían activos. Está fino, está ágil y está fresco de ideas.
Se la puso por la
izquierda y lo llevó larguísimo cuando el toro se dejó.
Sí,
magnífico. Pero la cumbre, indudablemente, de la corrida fue ese encuentro entre el Patatero y Manolo Escribano. Un toro que embestía a cámara lenta, ¿verdad? Y al que Manolo Escribano esculpió una obra sensacional. Es verdad que, bueno, ya estamos hablando si mejor faena la de Daniel Luque, si mejor faena la de Manolo Escribano, si mejor faena la de ayer de Emilio de Justo. Habrá quien opine que a lo mejor faena la de Roca Rey, alguna de ellas, pero lo cierto es que tenemos diversidad. Pero la de Manolo Escribano se inscribe entre las grandiosas obras de esta feria.
Yo la veo
con arte.
La veo también así, porque además, bueno, quizás será por los toros que por las corridas que torea Manolo, como los toros que tiene que lidiar con ellos, que con torería y con y, y en fin, y con prestancia, pero no estamos muy acostumbrados, desgraciadamente, a ver a Manolo Escribano con un toro que en torea, que va bien viste con esa despaciosidad y ese arte, y que más te está allí un torero en el que le pega una tanda y una serie con las manos muy bajitas y muy despacito, y pone aquello a revienta caldera. No estamos, y ahí está, Manolo Escribano también sabe hacer esas cosas, ¿eh?
Hay una gran discusión, he podido apreciar también en mis contactos, en mis redes sociales, ¿no? Redes sociales, pues
sociales,
son
más bien sociales, diría yo.
Pero hay que estar pendiente de ellas, porque se palpa mucho el pulso de por dónde van los tiros, y la cantidad de gente rara que hay también, por supuesto, ¿no? Sobre la corrida de ayer, no tanto en cuanto al juego del ganado, que fue una corrida buena en conjunto, muy noble, corrida básicamente noble. Fíjate tú que hasta el toro primero bis, el sobrero que sale porque se devolvió el inválido primero, sale un toro feote, alto, no muy agradable de hechuras, y cuyo comportamiento en los primeros tercios no prometía mucho en absoluto. Y Morante, que yo creía que iba a coger la espada de verdad, va con la espada simulada y se pone delante del toro y cree en el toro. Cree en el toro y lo va haciendo poquito a poco, lo va metiendo y lo torea por los dos pitones. En algunos momentos la faena no tuvo una continuidad absoluta, no fue continuada, no fue una apoteosis en continuidad, pero hubo retazos tremendos, ¿no? Y sobre todo la sensación de que había apostado por el toro y el toro le había respondido. En esa faena se crea una gran controversia, porque como se ha comentado y se ha publicado, Morante mata de un espadazo ligeramente desprendido y la plaza no pide en mayoría la oreja.
Bueno, ya estamos con las controversias.
Fíjate, José Luis, que en este caso, en todos los que incluso son muy morantistas y defienden que debía de habérsela dado el presidente, admiten que qué le pasa a Sevilla con Morante, que en ese toro no se pide la oreja, que facturas pendientes
yo no
hay,
creo,
si le están pasando algunas facturas porque no lo entendieron bien.
Carlos,
yo creo que tenemos que decir no lo que no que pensamos, por supuesto la opinión, pero también la información. Yo creo que la oreja no se pide con suficiente intensidad, con suficiente convencimiento de que aquello era de oreja. Y el presidente le falla, ¿qué es lo que le falla? Pues le falla, hombre, a veces se pueden contar los pañuelos.
El contador de votos.
Claro, a veces se pueden contar los pañuelos, pero otras veces no hace falta contarlo. Tiene que ser usted el que diga, no, mire usted, esto es de oreja, ¿no? Bueno, y se produce esa situación que nosotros la hemos vivido porque nos la han contado, ¿no? De que Morante va y le dice que si no tiene vergüenza o que si no sé qué. Lo dijo porque lo escuchó todo el mundo y está el vídeo.
Sí, hay vídeos por ahí, a los 10 minutos ya estaban los vídeos funcionando por ahí.
Bueno, y luego Morante con el cuarto hace un comienzo de faena espléndido en tablas.
Pero yo antes de pasar al cuarto, si te parece, yo quiero dejar muy claro que para mí hubiera o no hubiera lo suficiente, que yo creo que sí, que había la suficiente petición, y que con esa misma petición, o incluso a veces algo menos, se han concedido orejas. Lo que yo quiero es otra vez pelear por esta unificación de criterios que debe de haber. Y tengo que volver a recordar la corrida de los seis toros, la del chaval de Ruiz Muñoz, con una corrida en la que no se dio la oreja, después se dio la oreja a los dos días con no sé quién, el jury se le habían dado la segunda con una participación igual. No, es que no había suficiente, es que había suficiente. No, mire usted, si el público, hay una mayoría como ha pasado estos días, y yo creo que ayer con Morante sí que había esa mayoría, pues hay que concederla, con independencia de que cayera baja la espada o que no cayera baja la espada, porque la primera hay que recordar que es del público. Y si es con la segunda, evidentemente ya, amigo, el presidente es el que manda.
Es que hay una ligera contradicción en lo que dices. Si la primera es del público y tú opinas que sí había mayoría, pero mucha gente opina que no, probablemente hay que admitir que a lo mejor no lo había.
Pero bueno, tanto, es que yo no sé si esa mucha público, gente quien
no,
dice
no, no,
que hay
no,
mucha
no,
gente.
Mucha
¿no?
gente son los que nos dedicamos a contar cosas. Yo no he leído a nadie que diga que la petición era mayoritaria. Todo el mundo dice que la petición fue insuficiente, que le faltó allí algo, que había mucha timidez, que no había pañuelo, la sombra no pidió la oreja.
¿Tú crees José que Luis? Si, tú crees que si nuestro amigo y buen profesional que es Gabriel Fernández Rey saca el pañuelo con la oreja, alguien hubiese dicho en los medios, algún profesional, algún compañero hubiese dicho que no había petición suficiente.
Eso es un razonamiento invertido que se llama.
Bueno, es que claro.
Lo que hay que tener es que el presidente, si estamos diciendo que la primera es del público, claro, consideró que el público no lo estaba pidiendo suficientemente en mayoría.
Pero bueno, muy bien. Si él consideró eso, pues ya está, no podemos hacer otra cosa. No podemos hacer otra cosa. Pero que vamos, no hay tanta gente que
vamos progresando, que nos quedan 5 minutos. Sí.
Y Emilio de Justo, yo quiero hacer una salvedad con Emilio de Justo en la corrida de ayer. Yo creo que le tocó un toro como no le va a tocar en toda su vida más.
Tenía todas las cualidades. El pobre toro, y cuando digo el pobre toro, que no salvó la vida, porque en el caballo no se comportó, embistió de lado.
Y yo creo además también que Emilio de Justo le hizo una faena inmensa.
Extraordinaria.
Sí. Pero para mí me quedé con las ganas de algo más.
Pues sí, es probable que sí, que lleves razón.
Ese toro yo creo que merecía tener otra oportunidad. Hombre, para poder hacer otra cosa.
Lo que pasa es que cada torero es como es. Emilio de Justo es un torero... bueno, primero las condiciones anímica a lo mejor de un torero que sale de algo gravísimo y que a lo mejor todavía no ha acabado de encontrar su sitio.
Perfecto.
Segundo, su estilo torero tiene un problemita estético y es la cabeza, exactamente. Ese doblar la cabeza que a veces afea un poco sus condiciones. Pero en la faena tuvo muletazos en tandas, ligadas por abajo,
empezado diciendo
por la izquierda,
que fue inmensa la faena, pero que sí, ese toro... Es que lo quiero decir en otras manos porque no es, porque es que lo hizo muy bien Emilio de Justo, pero que le faltó, para mí le faltó un poquito, lo mismo que quizás en el último, que era infumable, y a una oreja de la puerta del príncipe
desistió pronto,
sí,
estoy de acuerdo contigo totalmente, pero hubo momentos en la faena, como los cambios de mano, los de pecho,
fueron inmensos,
extraordinarios, ¿no?
Además un toro, hay una como cosa, decía Belmonte, que hay Dios una te libre que, de un toro bravo,
al margen de ese problema que estamos hablando, de su postura en la cabecita, luego tiene un embroque magnífico. El embroque y el encaje con el toro cuando
sí, se encaja muy bien,
es muy bueno.
Sí,
y sobre todo los mata, ¿eh? Se tira. Se tira.
Es fundamental.
Se tira a morir.
Es que un toro.
Es que incluso con el sexto, que no le hizo nada, le arreó un estoconazo, ¿eh?
Es que un toro que le ha metido la cara como se le metió que matarlo. Paco Camino decía que él en la vida se ha habido un toro que tuviera la oreja cortada.
Tenemos amigo Talavante que hace una faenita.
Muy frío, lo he visto muy frío.
¿No? Pero hace una faenita correcta, sí, con momentos brillantes por la izquierda
en su primer toro.
Una
Verónica.
Se podía haber pensado que si le arrea un estoconazo, aquello también es de premio.
Sí,
y se pone, se pone a pinchar como un loco.
Yéndose
de la suerte, ¿verdad?
Eso no puede ser.
Yéndose de la suerte, y que la prueba de que se iba de la suerte es lo que hizo con el segundo toro suyo, que le pegó un bajonazo, ¿no? Yéndose completamente de la suerte.
Totalmente.
Eso, pues indica que las cabezas no están como tienen que estar. Bueno, decíamos que la corrida de ayer había nobleza, sobre todo porque hubo varios toros nobles, salvo el sexto, todos se dejaron más o menos, el cuarto, el segundo de Morante, hace otra faena intermitente llena de grandes detalles, llena de grandes momentos, y le corta la oreja porque así lo mata bien. Pues también fue un toro noble, fue muy noble, por supuesto, el primero de Talavante, fue un buen toro el primero de Talavante. Y fue extraordinario, como decimos, de vuelta al ruedo, el de Olga Jiménez, el llamado filósofo. Bueno,
¿qué toro más bueno, filósofo?
Fíjate tú, nos queda un minuto y medio. Un minuto y medio, dice Rafa Carrillo que no. Que
menos,
nos queda
menos, dice que menos, dice que menos.
Bueno, pues esta tarde el Julio Talavante, Tomás Rufo, y esto sigue. Morante de la Puebla, le quedan dos. Viene Juan Ortega, viene Pablo Aguado, viene Tomás Rufo. Vuelve Talavante en otra más.
Y ha vuelto el calor, ojo.
Roca Rey tiene otra, es decir, la feria está todavía por decidir. El próximo martes, cuando ya haya acabado Toros, día siguiente, el día 2 de mayo, se lo contamos aquí en Tarde de Toros. Buenas tardes.
Buenas tardes y que Dios reparta suerte.